Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Vamos a comenzar con nuestro estudio. Y decía que hemos estado viendo los pero Dios. Y en la escritura mencionábamos que hay varias ocasiones donde aparece esta frase, y que es bien importante porque cuando viene esa frase, Dios está interviniendo de una manera especial normalmente. Y ya vimos que todos nosotros le hemos fallado a Dios, pero Dios se mantiene fiel. Hemos visto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Y vimos también la semana pasada que todos vamos a morir, pero Dios nos va a redimir de la muerte. Y el día de hoy quiero que veas que hay una realidad en este mundo caído. Las tribulaciones vendrán, pero Dios, vamos a ver qué es lo que Dios hace en esos casos. Y yo no sé si ustedes son de los que les gusta navegar y buscar cosas en internet. Yo doy gracias a Dios porque internet es un tesoro si buscas cosas buenas, y otras que vamos a decir que no son tan útiles, pero siguen siendo interesantes. Y mientras pensaba en este tema, mientras veía la realidad de cómo Dios nos guarda y cómo en este mundo caído suceden cosas malas a todos, a los cristianos y a los no cristianos, se me ocurrió buscar quién es la persona que tiene más mala suerte en el mundo. Y encontré una lista. Bueno, de hecho encontré varias listas, pero me fui a las 9 personas que tienen más mala suerte en el mundo. Y encontré, primero que nada, que hace poco hay una villa en España que se llama, un pueblo que se llama Sodeto. Y en ese pueblo son más o menos 70 familias las que viven. 200, bueno, ya subió porque muchos tuvieron hijos, pero casi 260 personas aproximadamente. Y es un pueblo rural, se dedica a la agricultura, está, pues imagínate un pueblito de 70 familias, eso es un pueblo muy pequeño. Pero las mamás, las amas de casa estaban muy organizadas y cada cierto tiempo se juntaban y compraban la lotería, el gordo en España. Y entonces en esa ocasión van y venden boletos de puerta en puerta, todas las familias compran boleto y cae el gordo en Sodeto. Y de un día para otro, todas las familias se convirtieron en millonarios. ¿Te imaginas? Todos excepto uno. Entonces, todo el pueblo es millonario excepto uno. Y este hombre se llama Kostis. Resulta que Kostis Mitsotakis, era un griego. Y este griego llegó al pueblo, es un cineasta, y llegó al pueblo y comenzó a rehabilitar una torre antigua. Entonces las señoras pues fueron de casa en casa, pero vieron esa torre y dijeron, pues no hay nadie allí, y no le tocaron la puerta. Así es de que todo el pueblo es millonario excepto Kostis. Pero resulta que él es cineasta, entonces ahorita está, bueno, de hecho ya salió, hizo una película, un documental, la verdad ya no lo busqué, pero un documental sobre lo que pasó cuando la lotería cayó en Sodeto. Entonces el pueblo se ha portado bien con él y le ha dado una feria y todo, pero imagínate, el único que no se ganó la lotería en el pueblo. Entonces él está rankeado entre los 9 con más mala suerte. Pero ese no es un caso extremo. Hay una mujer que se llama Melanie Martínez, y esta mujer es una mujer en Estados Unidos y está considerada como la mujer con más mala suerte en Estados Unidos. Resulta que ella en 1965 llegó el huracán Betsy y le tumbó la casa. Pudo reconstruir su casa, eso fue en el 65. En 1985 llegó el huracán Juan y tumbó su casa. La volvió a edificar, eso fue en el 85. En el 98 llegó George y tumbó su casa. Y la levantó otra vez, y en el 2005 llegó Katrina y tumbó su casa. Así de que, pues estaba, imagínate, después de todas esas veces, la suerte le sonríe. Y ya ven ese programa de Extreme Makeover, pues van y le levantan su casa, invierten $20,000 y cambian la casa, se la transforman, le ponen nueva cocina, le ponen todos los aparatos nuevos, incluyendo pantallas de 50 pulgadas, y pues dice que hicieron un trabajo excelente. El 29 de agosto era el séptimo aniversario de Katrina y llegó otro huracán y le tumbó su casa. Entonces lleva 5 huracanes y 5 casas. Entonces está rankeada entre las mujeres, la mujer, bueno, está considerada como la mujer con más mala suerte en Estados Unidos. Pero les voy a poner, este es el extremo. Hay otros casos. Imagínate unos hombres que van a pescar, está el lago congelado, les da flojera picar y entonces agarran un cartucho de dinamita, lo avientan al lago congelado, pero tenían un perro, un labrador, que cuando vio el cartucho de dinamita, el perro corrió por el cartucho de dinamita, estos empiezan a hablarle y el perro, en lugar de regresarse rápido, corre rápido, agarra eso y va corriendo con los dueños, y todos los dueños se echan a correr, explota el perro con todo y cartucho. Sí, pero se muere el perro, pero eso no es todo. Se abre el lago, se traga sus carros y el seguro no les paga por andar haciendo eso. Entonces están dentro de la lista de los hombres con más mala suerte. Pero el último, este es en Texas, Henry Seiglan, era un tejano, se pone de novio, pues la muchacha está entusiasmada, va a haber boda, el tipo deja plantada a la novia, el hermano de la novia ve la escena, la muchacha se deprime, se quita la vida. Entonces el hermano toma venganza, va y agarra a Henry cuando está en su casa, le dispara en la cabeza, Henry cae sangrando la cara, el hermano cumple la venganza, va y se suicida, y resulta que a los minutos se levanta Henry porque solamente le dio un rozón, la bala en realidad se clavó en un árbol detrás de él, y Henry cachetonamente pasa 20 años después de que se supone lo habían matado. Pero a los 20 años ese árbol había crecido, era un árbol muy grande, de hecho él se dedicaba a la madera, y dice, voy a tumbar el árbol, voy a acomodar aquí el patio, voy a hacer una cochera. No quiere aserrar el árbol porque está muy grande, le mete explosivos, se va y se esconde, detona el árbol explota, la bala sale disparada y le da en la cabeza y lo mata 20 años después. Yo no sé si tú te hayas considerado con mala suerte. Yo no sé si tú has vivido situaciones donde dices, ¿por qué me están pasando estas cosas? Imagínate 20 años después que te mate la bala que está en el árbol. Quizá pudiera ser que en algún momento dado, si nosotros hubiéramos pasado por situaciones como las que pasó José en el libro de Génesis, pudieras sentirte igual. José, tú puedes ver su historia en el libro de Génesis a partir del capítulo 37. José era el chipilón de la casa. Israel, su padre, lo había tenido ya siendo un hombre mayor. Era el más chico de la casa, era el favorito, lo amaba, pero todos sus hermanos lo odiaban. Y la Biblia nos cuenta, no solamente era odiado por sus hermanos, los hermanos vieron la ocasión para deshacerse de él, lo echaron a un pozo, lo querían matar, y uno en buena onda dijo, no lo matemos, mejor echémoslo a un pozo. Él pensaba rescatarlo después, lo echan al pozo, el hermano se va al Oxxo, y el resto de los hermanos ven pasar una caravana de madianitas, dice, ¿para qué lo matamos? Va a ser una bronca después andar tapando el crimen, mejor vendámoslo. Y lo venden a los madianitas se lo llevan lejos a Egipto, en Egipto lo venden como esclavo, lo toma un general egipcio, lo pone a trabajar en su casa como esclavo, la esposa del general le echa el ojo, José huyendo de ella para no pecar contra su amo, pero sobre todo para no pecar contra Dios, la mujer se molesta, lo acusa de intento de violación, injustamente, falsamente, su amo lo lleva a la cárcel, lo meten a la cárcel, allí conoce a dos servidores públicos, él les hace el paro, ahí le dice, te van a matar a ti te van a dejar libre, se olvidan de él, y bueno, después la gracia de Dios se manifiesta. Pero en estos eventos que te narro, fueron años que sucedieron, años y años y años. Y José quizá pudiera sentirse de esta manera. Nosotros hoy podemos ir a la palabra de Dios y desde la perspectiva que tenemos el día de hoy, podemos ver que todos los eventos en la vida de José estaban bajo el control de Dios y tenían un propósito. Todos esos fueron clave para el pueblo de Dios. Si tú has leído la historia de José, la historia de José tiene un alcance impresionante. Si tú ves cuánto dura desde el versículo del capítulo 37 hasta el capítulo 50, es más o menos una tercera parte del libro de Génesis hablando de José. A través de José, Dios aseguró el cumplimiento del pacto, la descendencia de Abraham. A través de José, Dios preservó la vida del pueblo de Israel. A través de José, Dios trajo al pueblo a Egipto, un pueblo que continuamente batallaba con las naciones alrededor, y acá con los egipcios estuvo separado. Dios tenía un plan, pero José no lo sabía en ese momento. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, podemos ver que Dios tenía un plan. Y vamos a leer esta parte rápidamente. El capítulo 7 nos habla de Esteban, nos habla de la muerte, el primer mártir. Pero mira lo que dice a partir del versículo 2. Esteban está haciendo su defensa, su exposición. Dice el verso 2: y él dijo: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria, Hechos 7, verso 2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Mira el verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y quiero que veas la ventaja que tenemos. Hoy con la palabra de Dios nosotros podemos saber lo que José en su momento no sabía. En el verso 10 dice, después de que el verso 9 termina diciendo: pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y por sobre toda su casa. Hoy podemos saber que hubo un final feliz. Hoy, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Dios tenía un plan, que tenía un propósito, y que en medio de todas esas aflicciones, en medio de esos problemas, Dios estaba llevando adelante su plan, su propósito. Ahora, a través de los años, lo que sí podemos ver también es que José entendió esto. A través de las situaciones que fue pasando en este proceso, José pudo entender que Dios tenía propósito. Por eso, si vas ahora, acompáñame a Génesis 50, puedes ver que José, después de todas estas situaciones difíciles, todas estas situaciones dolorosas, él pudo entender, pudo ver que Dios estaba obrando. Capítulo 50, el verso 20, José está hablándole a sus hermanos, los que lo vendieron, los que lo querían matar, los que lo odiaban. Dice el verso 20: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De alguna manera, José aprendió a confiar en Dios. Su confianza en la soberanía de Dios le permitió sobrellevar todas estas aflicciones y perdonar a sus hermanos, porque el capítulo 50 muere su padre, que ya estaba viviendo allí, y los hermanos, que sabían lo que habían hecho a José, dijeron: ahora sí nos va a matar. Pero José les dice: no tengan miedo, no fueron ustedes los que me mandaron acá, Dios estaba trabajando. Y José pudo perdonar, José pudo recibir a sus hermanos sin quejarse, sin amargura. Y esta confianza que José aprendió es la que nosotros también podemos tener para soportar las dificultades. De tal manera que para poder soportar pruebas necesitamos confiar en que Dios es bueno y Dios es soberano, para que nosotros podamos en cada situación mantener la confianza sin importar lo difícil que sea. Ahora, muchas veces entre los cristianos está la idea de que si algo sale mal, si hay algún problema, el diablo es el culpable. ¿Te ha tocado? Oye, fíjate que pasó eso, arrepiéntete, has de andar mal, ¿no? Oye, fíjate que se enfermó, reprende al diablo, ahí debe estar, ¿no? Tenemos la idea de que todas las cosas malas que suceden, siempre el diablo es el causante. Ahora, ciertamente estamos en un mundo caído y ciertamente sabemos que Satanás es la mano que mece la cuna, hemos hablado de eso, pero tenemos que entender que hay consecuencias de nuestras decisiones y hay situaciones donde aún Dios, por más malas que parezcan las situaciones, las usa para cumplir sus propósitos. Tenemos que entender que no se trata entonces solamente de reprender al diablo o de arrebatar tu bendición, sino que Dios tiene propósitos. Dios es un Dios soberano, y eso es lo primero que tenemos que aprender aquí. Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas. Mira cómo lo dice José. José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero ¿qué pasó? Pero Dios lo encaminó a bien. Dios es soberano sobre todas las cosas, es lo primero que vemos aquí. Sí, vivimos en un mundo caído, y ciertamente en este mundo caído vas a encontrar personas que quieren hacerte daño, ciertamente vas a encontrar personas malvadas, ciertamente incluso vas a encontrar que estas cosas o estas personas pueden ser personas cercanas. Quizás hayas escuchado casos de familiares que dañan a su propia familia, de padres que abusan de sus hijos, de el tío que abusó, quizá un amigo que te causó daño. Es una realidad la maldad en el mundo caído. El pecado ha afectado tremendamente, profundamente a los hombres y la creación. Sin embargo, lo que vemos aquí es que aun cuando en la historia de José sus hermanos quieren dañarlo y sus hermanos aparentemente la pasan bien, porque vamos a decir que lo venden, y vemos historias de que estaban padeciendo, pero sus hermanos no se vuelven a mencionar. Ellos siguen su vida mientras José está padeciendo como esclavo y después prisionero en la cárcel. Y pareciera que los demás están prosperando, y es cosas que encontramos en los Salmos, como el que vimos la semana pasada, cuando dice: no te enojes, no te molestes si ves que a alguien malo le está yendo bien. No significa que va a terminar bien, y tenemos que entender eso. Dios es soberano sobre todas las cosas. En ese momento, mientras José estaba en la cárcel, no sabía cómo iba a terminar la historia, no sabía si iba a estar una semana en prisión, no sabía si se iba a quedar toda su vida en prisión. Pero José de alguna manera estaba confiando. ¿Cómo lo sabemos? Otra vez, a lo largo de la historia en la Biblia podemos ver que José entendió y tuvo esa certeza. Ve a Génesis 45. Mira lo que dice en el encuentro con sus hermanos cuando José se muestra. Génesis 45, el verso 5, les dice: ahora pues, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Dice José: ¿sabes qué? No se mortifiquen, no se preocupen. Ustedes me entregaron, pero en realidad Dios me mandó para acá. No sé si te haya pasado alguna situación donde te cuesta trabajo entender por qué estás pasando por eso, donde te duele, donde te lastima, pero después, por la gracia de Dios, puedes darte cuenta que era para bien. Yo les voy a platicar de mi historia personal rápidamente. Yo llegué aquí a Hermosillo en el 95. Llegué buscando trabajo. No tenía trabajo, tenía más de un año batallando. Y yo venía de la heroica ciudad de Obregón. Y llegué aquí a Hermosillo. y el puesto por el que venía se cancela. Me dice, ¿sabes qué? No vamos a contratar a nadie siempre. Entonces yo estaba acá, me acaba de poner de novio con la que ahora es mi esposa. Entonces, obviamente yo no me quería quedar aquí en Hermosillo mucho tiempo, yo ya me quería regresar, pero no tenía dinero. Y mamá dijo, si te doy dinero te vas a regresar para acá. Y pues acá en Obregón ya había buscado trabajo y no habíamos encontrado nada. Entonces pues me quedé aquí y yo decía, voy a buscar algo, en un año me regreso, voy a buscar algo y rápido, ¿no? Y empezó a pasar los días y no había trabajo y yo empecé a sentirme víctima. ¿Qué está pasando? Y yo empecé a llorar y, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Y un vecino de mi hermana me decía, vente a trabajar conmigo, güero. Le decía, no quiero trabajar contigo, yo quiero trabajar en otra cosa. Vente, mira, te pago mientras encuentras algo. Y yo hacía regañadientes, fui con esta persona me contrata, duré 2 años, a los 2 años me dan otro puesto y bueno, me brinqué una parte. Al año regresé por mi esposa, me vine con ella para acá y regresando casado, es decir, había transcurrido 1 año y cachito de que yo había venido para acá, ya regresando con mi esposa, empezamos a servir. Y servimos con adolescentes, y servimos en matrimonios, y servimos con jóvenes, y dimos clases a los niños. Y me pasaron a enseñar un domingo y otro domingo. Jamás en mi vida había pensado yo que sería un pastor o que abriría una iglesia. Pero al tiempo, cuando yo me casé con mi esposa, yo no sabía qué es lo que Dios iba a hacer, pero yo sabía, Dios quiere hacer algo. No sabía qué, pero cuando estaba esos primeros días, esas primeras semanas, los primeros meses, era llorar y decir, ¿por qué estoy aquí? Mi novia está allá, allá están mis amigos, los hot dogs y los cebocitos están en Obregón, pero no sabía por qué. Pero Dios me dio la confianza de que Él tenía planes, y hoy puedo voltear hacia atrás y decir, Dios tenía un propósito. José no lo sabía, pero José volteaba hacia atrás y decía, no fueron ustedes, fue Dios, el Dios soberano, el que está en control de todas las cosas. Me gusta cómo dice, mira, vete al verso 7, 45, el verso 7, nuevamente se refiere a lo mismo, y dice allí, y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿Cómo fue eso? Si tú lees la historia en Génesis, te vas a dar cuenta de que hubo un momento donde hubo una hambruna en toda la tierra. ¿Dónde había pipirín? En Egipto. ¿Quién era el chaca en Egipto? José. Dios pone las circunstancias para que la familia de José se encuentre con él. José lo reconoce. José manda a traer a su padre, a toda su familia, se los trae a Egipto y logran sobrevivir como nación y preservar el linaje de la promesa. Dios usó las circunstancias. Por eso dice en el versículo 8, así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así terminó José. José llegó como un esclavo y terminó como señor de Egipto. Pero el viaje no fue cómodo. El viaje fue complicado. El viaje no fue felicidad. El viaje fue prueba. El viaje fue problemas. El viaje fue situaciones donde José tenía que estar volteando a Dios y confiando que a pesar de las circunstancias, Dios estaba en control de todas las cosas. Y eso es importante para nosotros. Tenemos que entender que Dios es el que está en control de todas las cosas. Dios mueve los hilos de todas las situaciones. Hay una palabra que quizá nosotros no usamos tanto, a lo mejor la has escuchado, que es la providencia. Es la providencia de Dios. Y encontré una definición en el Catecismo de Westminster que dice lo siguiente: Dios en su providencia sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas para lograr un plan soberano predeterminado. Dios gobierna en su providencia, dice, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas. A veces pensamos que Dios solamente hace su voluntad en los cristianos. Decimos, no, pues es que nosotros, pues Dios sí tiene control, pero mira qué relajo allá, ¿no? Porque allá no creen en Dios. No, Dios está en control de todas las cosas. Y eso a nosotros nos debe dar descanso. Tú y yo no tenemos control de nada. Ni de tu esposa, ni de tus hijos. No tenemos control de nada. Pensamos, luchamos, creemos que podemos tener control, pero en realidad de muy pocas cosas podemos tener control. ¿Cuántas cucharadas de azúcar le pones al café? A lo mejor, ¿cuántos tacos te comes? Y no siempre, a veces dices, ay, no debía haberme comido ese taco, ¿no? Pero de muy pocas cosas tenemos control, pero Dios está en control de todo, no se escapa nada. No importa, cuando dice todas las criaturas, incluye a los hombres buenos, entre comillas, a los hombres malos. Y si tú lees la escritura con atención, te vas a dar cuenta que a lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de personas que Dios usó como instrumentos y que no creían en Dios o se considerarían paganos. Y puedes ver, por ejemplo, cómo muchas veces la Biblia presenta la acción del diablo, pero siempre bajo la supervisión de Dios. Es decir, el diablo nunca va a ir más allá de lo que Dios le permita. Y tenemos el caso de Job. Si tú te fijas en Job, en el capítulo 1, habla de eso. Satanás está ahí hablando con Dios. Dios le dice, mira, Job, qué bien, ese es un hombre recto. Y el diablo dice, pues sí, pero tú lo tienes cercado, tú lo proteges. Verás, deja que toque sus bienes, deja que toque su vida y vas a ver cómo delante de ti va a renegar. Y Dios le dice, ok, te doy chance, pero no toques su vida. Es decir, le establece límites. Y cuando vemos ahí en Job 17, en capítulo 1, verso 17, dice, ya ves que llegan y le empiezan a dar las noticias a Job, así también como una tras otra. Fíjate que tus hijos murieron, que mataron tu ganado, que, y empiezan a dar las noticias. Y el verso 17 dice, todavía estaba hablando y vino otro mensajero y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué es lo que ves aquí? Ves a personas atacando o destruyendo los bienes de Job. Pero ¿qué es lo que sabemos por la palabra de Dios? ¿Quién estaba detrás? Satanás. Dios le dijo a Satanás, ok, toca, pero no pases de esta línea. Entonces, ciertamente en el mundo va a haber personas que te hagan daño, ciertamente en el mundo va a haber personas que procuren tu mal. Sabemos que al final Dios está en control de todas las cosas. Mira, por ejemplo, tienes la historia de Sansón en el libro de los jueces. Sansón, Dios lo escogió como libertador del pueblo de Israel contra los filisteos. Pero tú ves la vida de Sansón y Sansón era caprichoso. Sansón, tú ves que se enamora de una mujer de los filisteos y dice, la quiero, yo la quiero. Y su papá, oye, pues aquí tenemos muchachas, mira, vamos a hacerte un baile para... No, quiero aquella, ¿no? Quiero esa. Y Dios permite que él cometa sus propios deseos, que cumpla, satisfaga sus propios deseos, y Dios se mantiene en control y usa las decisiones, malas decisiones de Sansón, para llevar a cabo sus planes. Es decir, Dios no forzó a Sansón a escoger mal, pero Dios usó las circunstancias para cumplir sus propósitos. Dios, y eso, jóvenes, sobre todo jóvenes y jóvenes, mujeres, ¿Qué sucede? Muchas veces pensamos, ¿cómo tomas decisiones? Y yo te pregunto, ¿cómo tomas decisiones? Pues es que si son las puertas abiertas, es de Dios. Si hay mucha oposición, no es de Dios. Mentira. En la Biblia nunca vas a encontrar ese criterio. Jesús no tuvo puertas abiertas para cumplir la voluntad de Dios. Pablo no tuvo puertas abiertas. Ninguno de los discípulos tuvieron puertas abiertas para tomar las decisiones. Iban en contra de oposición. Y si buscas como pretexto puertas abiertas para pecar contra Dios, todos los días las vas a encontrar abiertas. Dicen, es que esa mujer no te conviene. Es que yo he orado y mira, todo se me puso. Pues sí. No significa que es Dios. Cuando siempre que tú tengas, que estés buscando la manera de satisfacer tus propios deseos, vas a encontrar puertas abiertas. Esa es la realidad. Y normalmente cuando busques glorificar a Dios, las puertas van a estar cerradas. Normalmente. No es el criterio. Dios está en control de todas las cosas, pero podemos ver que aún personas que tomaron malas decisiones, Dios las usó para cumplir sus planes. Ese es el ejemplo de Sansón. Puedes leerlo en Jueces 14. Ahí en Jueces 14:4, nada más voy a leer un versículo donde nos muestra esto. Dice, capítulo 14, verso 4: mas su padre y su madre de Sansón no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios usó al cabezón de Sansón. Ellos no sabían, pero Dios lo estaba usando para golpear a los filisteos. Sucede lo mismo con Roboam. En Primera de Reyes 12, tú puedes leer que Roboam, el hijo de Salomón, llega al trono y los ancianos le dicen: tu papá se pasó, ¿no? Se pasó de chorizo. Aquí trae al pueblo muy, muy presionado, muy oprimido, lo ha explotado. Yo te sugiero, le dicen los ancianos, te sugerimos que tú quites carga al pueblo. Y Roboam va con sus compas y les dice: oye, me están diciendo esto los ancianos, no les hagas caso, tú estás aquí arriba, tú eres el jefe, mételes más, que te den más lana. Y entonces él atiende el consejo de sus amigos, pone más carga sobre el pueblo, y entonces viene la división del pueblo de Israel. Y tú lo puedes ver en 1 Reyes capítulo 12, el versículo 15 dice: no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Un capítulo antes, en el capítulo 11, Dios habla con Jeroboam y dice: yo te voy a dar el reino, te voy a dar 10 tribus y voy a dejar acá estas tribus a mi siervo David. Y Dios usa la necedad de Roboam para que Jeroboam se levante y se quede con lo que sería Israel, y solamente se quedarían con la parte de Judá en el reino del sur. Tú puedes ver incluso que gente como Nabucodonosor o como Ciro, Dios les llama instrumentos, siervos, sin que fueran cristianos. Así de que vemos que Dios tiene control de todas las situaciones. Dios puede inclinar el corazón de las personas, Dios puede mover y cosas para mal, convertirlas en medios o instrumentos para cumplir sus propósitos. José no solo sabía que Dios era soberano sobre el mal que habían hecho sus hermanos, sino que se dio cuenta de que Dios es soberano aún sobre las cosas más insignificantes, cosas que nosotros tenderíamos a ignorar. Por ejemplo, piensa cómo fue rescatado José. José, cuando, si tú te acuerdas, va a buscar, su papá lo manda a buscar a sus hermanos, ahí va José, llega y no los encuentra. Y ve a un tipo ahí, dice que lo ven deambulando. José le dice: ¿qué estás buscando? Pues ando buscando a mis hermanos, son pastores. Ah, sí, se fueron para tal parte. Y ahí va José. Y dice que sus hermanos lo ven y dice: ahí viene José. Y todavía no llegaba. Y dijo: ¿por qué no lo matamos? Uno de sus hermanos dice: ¿sabes qué? Rubén dice: no, espérate, vamos mejor echándolo a un pozo. Lo echamos a la cisterna. José llega, lo echan a la cisterna. Y los hermanos, el resto, dicen: hay que darle cuello. Y en eso, casualmente, aparece la caravana de madianitas. Y Judá dice: ¿para qué lo matamos? Mejor hay que venderlo. Lo sacan y lo venden. Y eso se lo llevan a Egipto. Y en Egipto, José es comprado. Y por querer agradar a Dios, rehúsa o rechaza a la esposa de su amo, y entonces ahí va al bote. Y en el bote José ayuda a los dos siervos, bueno, a uno no le ayuda mucho, pero bueno, pero sale libre. Uno de ellos se olvida de él y se queda en la cárcel. Ahora imagínate José mientras estaba en la cárcel. Si no hubiera ido a buscar a mis hermanos, si no le hubiera preguntado a este viejito y no hubiera ido hasta con ellos, no estaría aquí. Pero si no hubiera ido y estuviera Rubén, me hubieran matado. Pero por Rubén no me mataron. Pero me echaron al pozo, pero el pozo estaba seco, entonces tampoco me mataron. Pero mi hermano me quería matar. Si no se hubieran aparecido los madianitas, entonces me hubieran matado. Pero no me mataron, me vendieron. Y como me vendieron, si no hubiera sido por eso, no hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, no hubiera conocido a Potifar. Potifar no me hubiera contratado. Aunque si no me hubiera contratado, no estaría en la cárcel. Pero como me contrató y rechacé a su esposa, estoy en la cárcel. Ahora, si no lo hubiera rechazado, pues no estaría en la cárcel. Pero la rechacé y estoy en la cárcel. Y en la cárcel, por estar en la cárcel, conocí al copero y al panadero. ¿Te imaginas todas las cosas que pude haber pensado? O sea, todas las cosas que me pasaron. Pero José aprendió que esas cosas insignificantes, aparentemente, tenían propósito para eso. Y yo no sé cuando tú estás... A veces somos bien dramáticos, ¿no? Se te poncha el carro o se te descompone el carro. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pasa esto? Pues porque los carros se van haciendo viejos y se nos da servicio. Es normal, pero te pasa y es como a nadie se les compone el carro nunca, ¿no? Nada más a mí. O estás en llevas prisa y sales faltando 5 minutos, ¿no? Y sales de la Nueva Hermosillo a pueblitos y dices, ay, ¿por qué hay tanto tráfico? Voy a llegar tarde. O sea, ¿cuántas cosas triviales? Se te enfermó el bebé, se te enfermó el niño. Y dices, ay, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Ya llevo 5 noches sin dormir. No vemos que Dios puede usar las cosas triviales para cumplir sus propósitos. No vemos que Dios puede cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra perspectiva a través de cosas simples también. José entendió que Dios está en control de todas las personas, pero también de los eventos. Dios puede mover esas cosas para que nosotros confiemos en su soberanía, no solamente los grandes eventos, sino en las cosas cotidianas también, los pequeños detalles, que podamos ver que Dios está trabajando para que todas las cosas ayuden ¿a qué? A bien. Eso es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Eso es lo que muchas veces cuando algo sale mal decimos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, pero acuérdate que son para que tengas un carácter como el de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo seamos formados. Así es de que lo primero que vemos aquí entonces es que Dios es soberano sobre todo. Ustedes pensaron mal contra mí. La segunda cosa es que podemos ver aquí es que Dios es bueno en todo lo que hace, mas Dios lo encaminó a bien, dice. Dios es bueno en todo lo que hace. Por eso decíamos ahorita en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, todos estamos dispuestos a afirmar normalmente que Dios es bueno en las bendiciones, ¿sí? Dice, ¿cuántos de ustedes han dicho, ah, me dieron un aumento en el trabajo, Dios es bueno? Y si no te dan aumento, ¿no es bueno? Ay, me regalaron un carro nuevo, Dios es bueno. No tienes carro, Dios no es bueno. Normalmente cuando las cosas no salen bien, normalmente cuando las cosas están como esperamos o pensamos, somos rápidos para afirmar que Dios es bueno. Pero en las dificultades es difícil para nosotros poder decirlo y poder verlo. Jacob pasó por lo mismo. En Génesis 42 vemos la respuesta de Jacob. Génesis 42, ¿qué es lo que pasa? Te sugiero que leas en tu casa desde el 37 hasta el 50. Pero acuérdate que Jacob no sabía dónde estaba su hijo José. A Jacob le habían dicho que lo había matado una fiera. Le llevaron su manto lleno de sangre. No podían hacer autopsia en aquel entonces. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, papá? Lo mató algún animal. Y para él fue muy triste. De hecho dijo, me voy a ir de aquí hasta que me muera, voy a estar de luto. Sin embargo, en el capítulo 42, sus hermanos no saben que han encontrado a José, y José manda pedir a otro hijo. Los hermanos no lo conocen todavía, no saben que es José, y José está entre, me los van a pagar, voy a hacer algo así, y está luchando, quiere traer a su padre, pero les pide otro hermano. Y en el capítulo 42, en el verso 36, Jacob dice: me han privado de mis hijos, José no aparece, Simeón tampoco, se había quedado en garantía Simeón, y a Benjamín lo llevarán. José dijo: déjenme aquí a Simeón para que me traigan a Benjamín. Benjamín era el más chico que nació después de José. José no lo conocía, así de que dijo: tráiganme al más chiquitín y déjenme este por mientras. Entonces mira cómo dice Jacob al final: a Benjamín le llevarán, contra mí son todas estas cosas. Ya perdí uno, el otro está allá y está pidiendo al más chico, todas las cosas están contra mí. Y en realidad era todo lo opuesto. Dios estaba usando estas cosas porque José quería ver a su padre, y llevando Jacob a Egipto, toda la familia se iría, se salvarían de la hambruna, vería a su hijo perdido y no perdería ningún hijo. Pero Jacob no podía ver el futuro, y eso mismo nos sucede a ti y a mí. Cuando de repente las cosas no salen como esperamos, cuando tenemos una pérdida, decimos: todo esto está contra mí. ¿Dónde está Dios? Dios está trabajando para que las cosas salgan a tu favor conforme a su plan. Pueden no salir como tú quieres, pueden no salir como tú esperas, pero van a salir de la mejor manera como Dios lo ha planeado. El asunto es que no podemos ver el futuro, y lo único que tenemos que hacer aquí es confiar. Para Jacob, todas estas cosas lo dañaban, y dice: todo está contra mí. La realidad es que Dios estaba con él, y esa prueba de la hambruna que vendría iba a ser usada para reunirlo con su hijo y para satisfacer todas sus necesidades por el resto de su vida. Familia, aunque el pueblo de Dios pueda sufrir terriblemente, puede afirmar por fe con el salmista que aunque Dios nos aflige con pruebas, Él es bueno y hace el bien en todos sus caminos. Salmo 119, verso 67 dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Solamente cuando tú y yo vamos a su palabra, solamente cuando tú y yo confiamos, es que podemos ver que Dios siempre hace lo bueno. Y ahí en el Salmo 119, pero el verso 75 dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. A través de estas cosas Dios va creando un carácter en nosotros. A través de estas cosas Dios nos va formando para que seamos más como Jesús. Hubo un hombre que se llamaba Andrew Murray. Andrew Murray era un sudafricano con mucho énfasis en las misiones, y se dice que era un hombre que estaba padeciendo también, tenía problemas de espalda y tenía dolores, y una mujer se le acercó y le dice: oiga, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué recomendación me da para cuando estoy sufriendo? Y él mismo era alguien que padecía, y él le escribió algo. Dice: en épocas de contratiempos di en primer lugar, Él me trajo aquí, Dios, Él me trajo aquí, es por su voluntad que me encuentro en este atolladero, en eso confiaré. Luego di: él por amor me guardará, y en medio de esta prueba me dará la gracia para comportarme como un hijo suyo. A continuación di: Él hará que esta prueba redunde en bendición, pues me enseñará lo que quiere que aprenda y obrará en mí la gracia que desea concederme. Por último, cuando Él lo considere apropiado, una vez más me sacará adelante de la manera y en el momento que sabe que más me conviene. Di: me encuentro en estas circunstancias por voluntad de Dios, amparado por Él, como parte de mi proceso de formación, por el tiempo que Él considere necesario. ¿Sí captaste? ¿Qué es lo que dice él? Que cuando estés en una situación difícil, primero tienes que decir: Dios me trajo aquí. No es que Dios te haya ocasionado el problema, pero Dios está a cargo de todo lo que está pasando. Dios me trajo aquí. Número dos, estoy amparado por Él. Dios no te ha abandonado, te llevó ahí, te va a dar la gracia para que te comportes como un hijo suyo. Esto es verdad, es mío. Una de las cosas que me ha pasado cuando voy con los médicos, cuando me van a sacar sangre, me van a hacer algo acá extremo, sacarme sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces digo: Señor, que pueda comportarme, que pueda dar un buen testimonio, no que empiece a llorar, ay Dios, no. ¿Sí me explico? Señor, que no te dejen vergüenza, por favor, dame gracia, dame fortaleza para no dejarte abajo. Y es lo que dice: cuando estés en una prueba, Él te va a dar la gracia para que te comportes como un hijo de Él. Número tres, es parte de su proceso de formación. Dios te está formando. Dios usa las dificultades para que tú y yo aprendamos más acerca de Él, y también para que podamos reflejarlo más a Él. Y por último, dice: por el tiempo que Él considere necesario. José no estuvo batallando una semana, hermanos. Pasaron décadas, años, mientras él estuvo como esclavo, mientras él estuvo en prisión. Pero algo que aprendió José fue a vivir delante de Dios. Dice: Dios estaba con José. Cuando llegó a trabajar con Potifar, más Dios estaba con José y lo prosperó en todo. Y la bendición llegó a la casa de Potifar porque Dios estaba con José. Y lo echan al bote, dice, pero Dios estaba con José. Y le dio gracia con los encargados en prisión porque Dios estaba con José. Dios con nosotros es garantía, sin importar qué tan grande sea el problema. Dios con nosotros marca la diferencia. Así de que en los tiempos de prueba podemos y debemos saber, primero, que Dios es soberano, incluso sobre las cosas malvadas que la gente puede hacernos. Número dos, Dios es bueno y Él trabajará todas las situaciones para bien de sus hijos. Finalmente, ya que sabemos esas dos cosas, número tres, confía en la bondad de Dios en medio de la aflicción. Ahora, es fácil para nosotros decirlo desde acá arriba, si no estamos pasando problemas, o decírselo a José: José, qué bueno que tú confía, mira, ya vimos el final. Pero cuando no sabemos el final, no es tan sencillo. José tuvo que cada día escoger entre amargarse, rezongar contra Dios, planear la venganza de sus hermanos, o creer que Dios estaba haciendo algo en el proceso. Todos los días, cuando se levantaba como esclavo, cuando se levantaba en la cárcel, podía escoger: ¿sabes qué? Yo no debería estar aquí, es injusto lo que me hicieron, pero me la van a pagar, ¿no? O decir: Dios, no entiendo, pero confío en que tú estás a cargo y sé que estás haciendo algo. José escogió eso. Ahora, confiar en Dios no es siempre sencillo. Mantener a Dios como el centro de nuestra vida no es fácil, porque cuando tú y yo nos centramos en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos, es fácil que dejemos de confiar en Dios. Cuando nuestra salud es tocada, cuando nuestra comodidad es tocada, cuando nuestros planes, nuestra felicidad es tocada, es difícil que permanezcamos confiando en Dios. Necesitamos poner a Dios en el centro, porque si nosotros somos el centro de nuestra vida, si nosotros mantenemos nuestra atención en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestra felicidad, en nuestros planes, nos vamos a desanimar constantemente. Porque sabemos que vivimos en un mundo caído, porque sabemos que las tribulaciones van a llegar, los problemas van a venir, las situaciones difíciles son una realidad en este mundo. Solo podemos mantenernos así, con Jesús en el centro, cuando nos mantenemos en su gracia, cuando nuestro enfoque no es nuestra vida, sino glorificar a Jesús, glorificar a Dios. Pablo en Romanos 5, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque me gusta la forma más clara como lo expresa. Mira lo que dice Romanos 5:2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. la gracia, está hablando de la gracia, en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En ese lugar de privilegio, en la gracia, cuando Cristo es el centro, cuando dejamos de confiar en nosotros y de estar buscando nuestros planes, y estamos allí, permanecemos allí en ese lugar de privilegio, confiando en Jesús, allí dice que podemos esperar con confianza y alegría de que un día estaremos con el Señor, de que un día participaremos de su gloria. Pero no solamente eso, sino que allí también, en la gracia, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque vemos el final. Van a producir nosotros carácter, nos van a ayudar a ser más como Jesús. Y no solamente eso, dice allí, no, verso 5, no va a acabar en desilusión. Nueva, la Reina Valera dice, no, esta esperanza no avergüenza. No vas a ser avergonzado, no vas a ser desilusionado. ¿Por qué? Porque sabemos con cuánta ternura nos ama nuestro Dios. Dios está en control de todas las cosas. Dios siempre actúa para bien, y tú y yo podemos confiar porque hemos visto cuánto nos ama Dios. Así de que tú y yo podemos descansar en las tribulaciones si tenemos esta confianza y este conocimiento. El autor de Hebreos, en capítulo 13, verso 5, dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos como estés más cómodo, y pienses las situaciones por las que has pasado. Primero que nada, volteándose atrás, puedes ver situaciones que quizá en su momento parecieron imposibles. Momentos donde tú dijiste, no voy a poder sobrellevar esto. Eventos donde tú pensaste que quizá este era el fin, y sin embargo hoy volteas y sabes que no fue el fin. Sabes que de alguna manera Dios actuó, de alguna manera Dios usó esas situaciones para que tú seas la persona que eres el día de hoy. Pero más allá de las cosas que pasaron o que han pasado, quiero que pienses en las que estás viviendo el día de hoy, y en aquellas cosas que vendrán, que no planeamos que vengan. Pero si algo, de algo estamos ciertos, es de que las tribulaciones vienen, pero Dios las usa para bien. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto no significa que ese bien es que se van a cumplir tus planes. No, el bien del que nos habla la Biblia es de que tú y yo vamos a ser más como Jesús, que cuando estamos confiando en Él tenemos ese carácter transformado, de que Dios va a ser glorificado en medio de las situaciones, de que otras personas, mientras tú pasas por situaciones difíciles, mientras pasas por situaciones, por tribulaciones, por angustias, con tus ojos puestos en Jesús, con tu confianza puesta en Él, otras personas son animadas, otras personas pueden creer que hay un Dios cuando ven tu confianza en Él. Otras personas pueden ser motivadas a sobrellevar sus propias luchas. Dios quiere usarte también para que otras personas puedan encontrar consuelo, confianza, puedan encontrar salvación, no en lo que tú haces, sino en el Dios en el que tú confías. Así de que te invito para que el día de hoy pongas cualquier situación que estés pasando. Yo no sé si sea una enfermedad, algún conflicto, algún problema económico, cualquier situación, y como el autor de Hebreos, tú puedas decir que estás seguro, que no temerás lo que pueda hacerte el hombre, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque Dios, el Dios que está en control de todas las cosas, el Dios que es soberano pero que es bondadoso, ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Señor, venimos buscándote a ti, venimos poniendo, Señor, todos nuestros afanes, todos nuestros conflictos, tribulaciones, angustias delante de ti. Sabemos que en este mundo, Señor, todos padecemos. No hay persona que no enfrente situaciones difíciles. Es un mundo caído, es un mundo donde el pecado ha dejado una huella profunda en los hombres y en la creación. Pero en medio de eso podemos ver tu poder, tu soberano control sobre todo, y la bondad que tú tienes, Señor, sabiendo que tú siempre, todo lo que haces, lo haces para bendición, no para destruirnos, no para hacernos sufrir, sino para fortalecernos, para que tengamos ese carácter, para que tengamos la confianza de que tú estás con nosotros y de que tú nos amas con un amor que no cambia, Señor. Ayúdanos a ver eso, y que nuestro corazón, Señor, pueda contemplar tu gloria, que podamos ver y saborear que no hay nada mejor que tu gloria, que honrarte, que vivir para ti, que reconocerte como el Señor, el Creador, el sustentador de todas las cosas, que nuestro fin, nuestro propósito para el cual hemos sido creados es adorarte, es darte la gloria a ti, y que solamente allí encontramos satisfacción y plenitud, Señor, para nuestra alma. Guíanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.